La Montaña Mágica, tu programa literario. El autor y su obra.
In Vino Veritas es el título de una novela recientemente aparecida en la editorial Suma de Letras, que combina historia, intriga, cierto erotismo y quizá esto sea lo más novedoso, vino, la cultura del vino metida en una intriga, en un thriller enológico, que es como se ha definido, yo creo que con mucho acierto, la obra. Su autora es Virginia Gasul, que está esta tarde de sábado aquí con nosotros en nuestros estudios para hablar un poquito más de esta combinación, yo creo que muy atractiva para todo tipo de lectores. Virginia, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes y enhorabuena.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Thriller y vino, yo creo que es una combinación muy comercial. Si vemos que el thriller está cobrando una nueva vida en los últimos tiempos, también el vino, no sé si está cobrando nueva vida o al menos es su primera vida, pero no cabe duda de que ambas cosas parece que interesan y mucho a todos, ¿no?
Sí, además en el mundo de la literatura el vino no ha sido tan protagonista como otros,
claro,
temas. Entonces, en este caso, pues bueno, es un poquito más novedoso de lo habitual.
El thriller o la trama argumental de este thriller tiene que ver con el robo de unas botellas que van a ser expuestas en una exposición, y a partir de ahí la protagonista, la inspectora Anne Oteiza, tiene que seguir la pista que le va a llevar además a establecer una serie de conexiones con otros robos en bodegas y museos franceses. Todo ello además nos va a permitir hacer también un recorrido por distintos escenarios muy sugerente, muy atractivo, ¿no es así?
Sí, sí. La investigación le lleva a hacer un fascinante viaje que comienza en Madrid, continúa en San Sebastián, además en pleno festival de cine, uh-huh, y que termina en los viñedos de Burdeos. He intentado que sea un viaje sin tregua, uh-huh, para el lector, con un trepidante ritmo pues que le enganche y que no le suelte. En ese recorrido, además, ella cuenta con la ayuda de un experto en vino, que es un dueño de un chateau de Burdeos, con el que surge, pues sí, una innegable química, una historia romántica, pero también adulta y realista. Y bueno, juntos pues van descubriendo la lucha de los viticultores franceses por defenderse del expolio nazi durante la ocupación, su colaboración con la resistencia y, sobre todo, la pasión por el mundo del vino.
Decías, si hablábamos de ingredientes atractivos, sugerentes que tiene el libro, otro también es, supongo que los protagonistas, o este protagonista que para el lectorado femenino yo creo que es sumamente atractivo, ¿no?
Sí, es un personaje femenino fuerte, potente, y además intento que a lo largo de toda la trama se profundice en la personalidad de la protagonista.
También yo decía el otro, Eduard, el enólogo.
Sí, el dueño también, del chateau.
Claro, que de esta semana enamorar todas las lectoras, yo creo, ¿no?
Sí, pero aunque en principio puede parecer un personaje muy típico, el típico playboy millonario, a lo largo de la novela descubrimos que tiene una personalidad
potente, ¿no?
Bastante más campechana, ¿no? De lo que se puede imaginar el lector en un primer momento.
Has citado Madrid, San Sebastián y Burdeos. Burdeos, todos lo asociamos al vino, los que vivimos aquí en España. En España proliferan buenos vinos, buenas bodegas, uh-huh, por todo el mapa, por toda nuestra geografía.
Por supuesto.
¿San Sebastián y Madrid eran ciudades que conocías bien y que te interesa meter? ¿O realmente están asociadas al mundo del vino también de manera especial?
Están más asociadas a la protagonista, uh-huh, porque la protagonista, aunque reside en Madrid y es inspectora de patrimonio aquí en Madrid, ella, su origen es San Sebastián. Uh-huh. Lo que pasa es que en su juventud ocurre algo mientras está viviendo en San Sebastián que no quiero desvelar al lector y que hace que se traslade a vivir en Madrid.
Y que la va a hacer, convertirse en una persona pues con ciertos problemas, no sé si problemas, pero bueno, tiene crisis de ansiedad.
Sí, ella hace que ese evento lo que le hace es construir un muro alrededor suyo, ese fuerte trauma que sufre en la juventud. El lector lo va a ir descubriendo a medida que avanza la trama.
Y el lector que irá también descubriendo, a la vez que la protagonista, el propio mundo del vino, ¿no?
Exacto.
Yo creo que en ese sentido uno de los atractivos es que el que no esté muy versado en los asuntos de la enología, pues irá aprendiendo a medida que va aprendiendo Anne Oteiza, que a priori no es una enamorada del vino, ¿no?
Exacto. Ella es experta en arte, ama el arte y busca llegar a la belleza a través del arte. Y no puede ni imaginarse que también puede llegarse a la belleza a través de, por ejemplo, el vino. Y que el vino se convierta también en arte. Al comienzo de la novela, pues Oteiza es totalmente profana en el mundo del vino, como bien has dicho. Es más, no le gusta el vino, ella misma lo dice. Pero va aprendiendo,
eso
descubriéndolo.
Nos ha pasado a todos, ¿no?
Sí, cuando lo aprendes, cuando lo descubres. Y a través de la novela, pues es un viaje total y totalmente inmersivo en el mundo del vino y en la pasión del vino, por hacerlo y por disfrutarlo.
Dices que ella está especializada en arte. El arte también tiene presencia e importancia, el mundo del arte en la novela, ¿no? En definitiva, yo creo que es una defensa de la conservación del patrimonio aquí, entendiendo que el vino, si no lo es, lo será también una parte de nuestro patrimonio, ¿no?
Exactamente, el vino se puede considerar como una obra de arte.
Además, yo decía que es un viaje muy sugerente, hemos hablado de Madrid, San Sebastián, Burdeos, y ahí además también nos vamos a familiarizar con ese mundo de los chateaux tan atractivos para los que queremos ir a hacer turismo, ir a conocer a algunos, a ver si por lo menos podemos ir, después de leer In Vino Veritas, con la imaginación a alguno de estos chateaux, ¿no?
Sí, y a la vez que vais leyendo también vais a poder ir disfrutando de toda la ruta que la inspectora Oteiza va a ir haciendo por todos los chateaux para hacer la investigación. Y además ir descubriendo también todos esos hechos históricos que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial y que también es un capítulo que quizás ha quedado un poquito desconocido.
Precisamente ahora íbamos a tocar ese tema, el tema de la documentación histórica, que supongo que la habrás tenido que llevar a cabo para elaborar, para tejer toda esta intriga relacionada con esa ocupación nazi y con el mundo del vino en esos tiempos, del cual pues quizá aquí sepamos más bien poquito, ¿no?
Sí, ha sido un largo proceso de investigación, casi más tiempo de investigación que el tiempo de escribir la novela. He acudido, además la historia es un poco curiosa porque empiezo a conocer todas estas historias en un viaje que hago a un chateau de Burdeos, pues para conocer el chateau y catar los vinos. Y allí me empiezo a enterar de estas historias que habían ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya digo, bueno, aquí puede haber una historia interesante. Y es cuando ya me pongo a investigarlo en serio. Ya contacto con otro montón de chateaux de la zona y voy por allí preguntando a todo el mundo qué ha pasado aquí en la Segunda Guerra Mundial. Contacto también con un chateau en el cual me baso para que sea el chateau del protagonista y me invitan muy amablemente a visitar el chateau de arriba abajo para que pueda ambientarme y me cuentan también todo lo que allí había ocurrido.
Precisamente pasaba por este programa hace pocos días el historiador y escritor y divulgador histórico Juan Eslava Galán, con su recientemente aparecido también libro La Segunda Guerra Mundial, contada para escépticos, y se detenía en ese episodio también quizá poco conocido de cómo pues los nazis descorchaban botellas que habían expoliado en la ocupación francesa, ¿no?
Sí, sí, además se dice que Hermann Göring amaba más las botellas de buen vino que las obras del Louvre.
Fíjate, casi nada. Y esta brigada de patrimonio artístico, también tan atractiva, que es otro de los atractivos, también tampoco me importaría trabajar a mí aquí, ¿eh? Esto parece, bueno, el peligro no le gusta a nadie, pero así como como sí, entorno laboral no está mal, ¿no?
Sí, además se aleja un poco de los típicos personajes quizás de novela negra que son inspectores de homicidio, ¿no?
Claro.
Esto, bueno, la protagonista también lo cuenta en la novela, ¿no? Es una protagonista más realista porque no está acostumbrada a usar un arma, se aprecia bien la tensión que tiene en momentos de acción, porque quizás ella es más de corte documentalista. Entonces también tocar ese punto de vista que no está normalmente tocado en los personajes femeninos fuertes, ¿no?
Y en cuanto al estilo de In Vino Veritas, hay también ciertas particularidades, como por ejemplo alternar la voz narrativa, ¿no? Pasamos del narrador omnisciente a que sea la propia narradora, quizá hablando con una especie de monólogo interior, ¿no?
La que cuente
un poco los hechos de una manera un poco más intimista, ¿no?
Sí, utilizo el recurso de que muchos capítulos sean contados en segunda persona, porque así convierto al lector en el protagonista. Hombre, la carga psicológica al escribir con este tipo de narrador, pues es muy importante. Es importante utilizar el presente y es importante que el lector se sienta que es el total y absoluto protagonista. Lo utilizo para capítulos que llamo más introspectivos, en los cuales rebusco en la carga psicológica del personaje, pero también lo utilizo también para capítulos de acción, para que así el lector sienta como que está en ese lugar, en ese momento, ¿no? Y está, si al personaje le tiembla la mano porque va por un pasillo oscuro con la pistola en la mano, pues que sienta también esa carga.
Creo que es tu debut en la novela, ¿no?
Sí, es la primera novela.
Tú has tocado varios frentes profesionalmente, algunos de ellos con cierta relación, ¿no? Con la protagonista y con el libro que ahora has decidido escribir.
Sí, bueno, he tenido relación profesional con el mundo del arte, con el mundo del vino como aficionada. Lo que pasa es que yo cuando me aficiono en algo, me aficiono a tope. Casi me convierto en semiprofesional en lo que investigo. Y también profesionalmente tengo estudios de sexología, con lo cual pues también me ha servido para meter un punto de vista un pelín erótico en algunas escenas, pero siempre que sean elegantes y que estén contadas correctamente.
¿Has podido ya tantear la respuesta de los lectores? No sé si hay un público determinado que se haya interesado de manera especial por el libro, por aquello de contener, como decimos, ciertos ingredientes muy particulares que no son los más abundantes en la novela negra o en el thriller al uso.
Lo curioso es que está teniendo muy buena acogida en todo tipo de públicos, porque claro, el espectro es muy amplio. Le puede gustar al lector que es amante de los vinos. Le puede gustar al lector amante de los vinos, muy amante de los vinos, que sea ya casi enólogo, pero también al lector principiante que quiere aprender más sobre el vino. Pero le puede gustar al lector de novela romántica, al del thriller, novela negra, novela histórica. Entonces la respuesta está siendo positiva por un amplio espectro de público.
Bueno, pues eso hay, desde luego, cruce de géneros, muchos ingredientes muy atractivos en esta obra que se titula, como decimos, In Vino Veritas, y que está escrita por Virginia Gasul, editada por Suma de Letras. Un thriller enológico, o como queramos llamarlo, con nazis, historia del arte por medio, historia en general, parajes de cierto exotismo para los que estamos siempre aquí metidos en Madrid, aunque esté al lado Francia.
Hay que viajar con la lectura.
Pero hay que viajar un poquito, nos va a permitir viajar al menos, como decíamos antes, con la imaginación y disfrutar de una buena lectura. Virginia Gasul, ha sido un placer tenerte aquí un ratito con nosotros.
Un
Enhorabuena
placer para
por el
mí
trabajo
también.
Y hasta una próxima ocasión. Mucho
Muchas
éxito.
Gracias.